Lo escucharon recién, Tabaré Rivero está de vuelta. La Tabaré tiene nuevo disco, el número 13, que revienten los artistas. Y Juancho apenas lo vio ya de la tapa, ya te sedujo, ¿no?
Sí, claro.
La tapa linda, más la Tabaré, un combo divino, como para que.
Un homenaje a Robert Crumb.
Ahí está. Ya vamos a hablar sobre eso. Que reviente los artistas. ¿Cómo anda, Tabaré?
Bienvenido. Un gusto, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes.
Arriba, che. Estamos, no sé por dónde arrancar, ¿no? Pero capaz que por lo que venimos charlando antes de escuchar la canción, que era el donde se grabó el disco, ¿no? Vivace o Vivace, yo no sé cómo se pronuncia. Vivace, calculo.
Vivace.
Vivace, estudio de Luis Cesio.
Exacto.
Siglo. Una banda que vos curtías mucho, ¿no?
Sí,
Vos sos uno de como, sos como el eslabón perdido entre la generación aquella de fin de los 60, principio de los 70, que se desapareció en una nube de represión y penurias económicas.
Claro.
Y la generación post-dictadura, ¿no?
Exacto.
Vos digamos que no cortaste ese vínculo, por más que tu música veo por otro lado,
claro.
Reivindicaste a aquellos viejos artistas cuando cantabas, acordate de Barral, cuando estaba todo mal, ¿no?
Claro.
Ahí está. Y ahora volviste a un estudio que es de propiedad de Luis Cesio, uno de aquellos viejos rockeros, ¿no? ¿Ya lo conocías a Cesio vos, por ejemplo?
No lo conocía personalmente, claro, lo conocía de haberlo visto en los escenarios a él durante mucho tiempo y con gran admiración, ¿no? Porque claro, a mí mi adolescencia y mi preadolescencia fue viendo esas bandas, Siglo, Días de Blues, Génesis, Opus Alfa, Génesis uh-huh. Uruguayo, ¿no? Toda esa movida para mí que fue maravillosa de los años 70, ¿no? Una movida de rock bien importante y muy buena que hubo acá. Y bueno, fue lindo entrar ahí justamente a un estudio donde sabes que el dueño, digamos, es un tipo que formó parte de esa movida.
¿Desde dónde viene el que revienten los artistas? ¿Desde qué lugar?
Primero surge desde un comentario que hizo Tadeusz Kantor, que es un director teatral importantísimo, ¿no? Que decía que el artista debe explotar por dentro, debe hacer una implosión para largar toda la energía, todo lo que trae en sus entrañas y uh-huh. eso convertirlo en arte de verdad. Que él se refiere más que nada a un director teatral, ¿verdad? Se refiere más que nada al artista, al actor.
Sí.
Pero también pasa por el artista en general. Y después hay otra lectura que es la que también puede ser. Cada espectador puede interpretarlo como quiera, pero puede ser también otra, que acá en Uruguay muchas veces el artista que reviente, ¿no? Sea el partido político que sea, que reviente el artista. O sea, si sos un artista, no servís para nada.
¿Decís que es lo mismo ahora que hace 20 años?
No, de ninguna manera. Digo que ahora, no, es abismal la diferencia. Es abismal la diferencia. Ahora por lo menos hay lugares para tocar, hay alegría en la gente para ir a ver a las bandas que tocan. Me acuerdo que en los años 80, cuando empezamos, nosotros éramos una banda de rock y el público era un público más bien punk, y no era casualidad que era un montón de muchachos jóvenes rabiosos y furiosos. Claro, traían la dictadura de arriba y traían una democracia que igual era muy represora. Y ahora tenemos un estamos viviendo otros tiempos, que por eso también entiendo que el rock no tiene el mismo sentido, ¿no? Uh-huh. Pero no, es bien diferente. Lo que quiero decir con esto es que a la hora de ponerle nombre a una calle, le van a poner siempre Juancito Agrimensor, Germán Barbato, y nunca uh-huh. le van a poner cantante Alfredo Zitarrosa, claro. O Daniel Biglietti. Bueno, Daniel Biglietti por suerte vive. Pero yo qué sé, el Zabalero, ¿no? Pasan de largo los artistas, mueren y se van. ¿Qué importa? Vamos a
olvidarnos. Pero el cariño el de la gente, el recuerdo de la gente, están siempre, ¿no?
Claro, sí. Pues yo creo que sí, que el público sigue recordando, ¿no?
Capaz que lentamente se van metiendo en el nomenclátor oficial, ¿no? De a poquito, a veces. Alguna placita que le den.
Se me ocurre plaza Carlos Gardel, calle. Estoy pensando en calles con nombre de artista, ¿no?
Pero Carlos Gardel.
Pero justamente, tenemos que irte a la década del 30, ¿no?
Claro. Pero aparte de la plaza Zitarrosa, que es muy graciosa, pero viste dónde está, frente a un cementerio, hecha pelota,
sí,
hecha muy cerca de la plaza Carlos Gardel, de la calle Carlos Gardel y de la plaza Carlos Gardel.
Sí.
Y y dónde, justo donde empieza nada más ni nada menos que la avenida Aquiles Lanza.
Claro.
No puede ser, digo, que le pongan Aquiles Lanza, a la plaza y Alfredo Zitarrosa a la calle, ¿no? A la calle, a la avenida.
Sí, a la avenida. No, bueno, capaz que tiene que ver un poco con. Yo por pasear un rato, ¿no? Nomás, de agarrar la guitarra. Tiene que ver con que hay un respeto enorme por el artista, me parece, ¿no? En la gente, por su obra, ¿no? A veces por sus luchas también, claro. Porque, ¿no? Porque hay artistas que representan también determinados. Hablo en Uruguay, ¿no? No quiero irme hacia otro lado. Pero a la vez, el artista en Uruguay siempre lidió con la imposibilidad de vivir bien de su arte, ¿no? Claro. Y esa capaz que falta esa otra admiración que seguro está en la gente, que es una admiración poco más materialista, de ver que el artista no solo lo respetamos por su obra, por su lucha, por sus principios, por su talento, sino también porque lo vemos que es un tipo próspero y que vive de eso y que
exacto.
Y sí. ¿No?
Porque hay gente, claro, porque también es, lamentablemente, pero es un poco así. La forma de juzgar a alguien muchas veces también, aunque uno no lo tenga en sus planes, está cuánto el éxito claro, está logrado por las cosas económicas que tenga.
Exacto.
¿No? Entonces, si un artista viaja en ómnibus, bueno, no es que sea despreciado por eso, pero no es tan respetado como aquella figura que...
No, taxi. Claro, le sacás la cuota del poder, capaz, porque no querés... Porque solo estás mirando una parte, ¿no? Decirte que, o por lo menos te parece que es necesario que sea complementario para un artista que no solo demuestre el poder de su arte, sino aparte el poder de ser distinto al ciudadano a pie.
Exacto.
¿No? Entonces capaz que cuando te ven en el bondi 3-4 veces, pero mirá, pero este es el rock and rollero, pero este.
Es así, claro.
Joder, este trae el taller a mi auto, está hecho mierda el auto, lo va a tirar en cualquier momento.
Claro, ¿no? Claro, es que se trata de eso, justamente, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso digo, el artista a veces aquí reventamos, y no es una crítica política a lo que está aconteciendo en este momento, es una realidad. El artista es reventado a veces psicológicamente, porque larga todo su arte y sufre, y para crear hay cierto grado de sufrimiento, y otras veces, aunque no le pase nada de eso, porque no tiene un mango ni para pagarse una cerveza. Esa es la realidad.
Cabaré, ya en el, creo en el Sopita de Ganso, ya te habías hecho una suerte de despedida del rock, ¿no? Tiro la toalla, o sea, anunciabas, ¿no? Como que yo me retiro. Vos te retirás del rock y de hecho le habías puesto Milongón Banda.
Claro.
Y acá decís que te retirás de vuelta, ¿no? Queridos rock and rolleros, quiero decirles adiós. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, ¿no? Está como siempre, como eso de te quiero o no te quiero con el rock, ¿no?
Sí.
Flirteando constantemente, te odio, no soy lo mismo, pero sin embargo se dice en el palo, es un disco de rock.
Claro,
tengo en mi mano, es un disco de rock, sí, de la Tabaré, ¿no?
Sí, sí. Claro,
¿qué pasa ahí?
Y es una contradicción mía, ¿no? O sea, también tuve que parar y decir, bueno, basta de mentirme a mí mismo. Yo me quiero ir del rock, pero no puedo, porque el rock es la música con la que me crié, la música que escuché toda mi vida. Y hasta pienso a veces que el rock es, no cabe duda, una gran influencia anglosajona que nos metieron casi imponiéndonosla, ¿verdad? O sea, vos, el poder de norteamericano e inglés hace que nosotros escuchemos determinada música. Y bueno, y tengo que asumirlo. Sí, es eso, pero me gusta. ¿Qué le voy a hacer? Así como me gusta mucho el blues de los negros, y me gusta, lamentablemente, debo decir, lamentablemente, me gusta mucho más el blues negro de 1930 que la música folclórica uruguaya, porque yo me crié acá y escuchando blues. No me crié en la mitad del campo escuchando una chacarera, una chamarrita. Entonces, por más que yo ideológicamente defienda la chacarera y la chamarrita, a los efectos prácticos, me gusta el blues negro. ¿Qué le voy a hacer?
Puede ser que hayas dicho que la transgresión hoy en día era tener buenos modales.
Sí, sí, sí.
Y eso te vuelve un reaccionario, ¿no? Porque en aquel cuplé hablas de qué rápido se pasó el tiempo y nos volvimos estos viejos de mierda, pero no queremos ser estos viejos de mierda.
Claro.
Y
claro,
hay como un cierto rechazo hasta en lo que te convertiste. Y capaz que esa frase es un poco la visión de alguien que ya es un viejo de mierda, ¿no? Dicho esto con todo respeto.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Dice, no, y la verdad que la transgresión hoy en día es ser educado. ¿No?
Claro.
Lo demás es todo boludece, pero a la vez estás dinamitando lo que uno pensó capaz que hace, ¿no? Cuando era joven, ¿no?
Claro.
Que había que ser irrespetuoso con los mayores para, sobre todo aquella generación del 80, ¿no? Para los codazos meterse y hacer sentir tu voz.
Yo creo que se trata un poco de eso, ¿verdad? De justamente lo que tú decís, de dinamitar esas ideas que uno tuvo. Porque yo, si bien no era tan joven, en los 80 ya tenía la Tabaré, empezaba con la banda y creía que sí, que había que tener una actitud casi punk que podía distorsionar la realidad tan pacata de Montevideo de aquellos tiempos, ¿no? Venir a molestar para distorsionar, para transgredir, justamente para causar un sacudón en un pueblo tan quieto, tan quedado. Y hoy por hoy, yo creo que se ha hecho tan común la falta de respeto, la guaranguería, el chiste barato, fácil. Me acuerdo que en los primeros discos de la Tabaré decir mierda o decir culo era toda una transgresión muy fuerte. Hay que decir eso en una canción. Claro. Y hoy por hoy prendés la televisión, lo que sea, todo, y no hay nadie que no lo diga. O sea, es el común hablar de cada uno. Claro. Y a veces utilizado de un modo gratuito y porque sí. Entonces yo creo que ahí está ese de volver a ser respetuoso, pero además volver a tener cordialidad con la gente, volver a ser amable con la gente, dejar pasar a alguien que está imposibilitado, ayudar a alguien que es más viejo que uno, a un ciego a cruzar la calle, por ponerte un ejemplo muy burdo, es un acto, no digo revolucionario.
Reclamar romanticismo.
Exacto, es volver a solidarizarse con la gente en vez de escupirla, que era lo que hacíamos los rockeros, entre comillas, en los años 90, ¿no?
Tabaré, hacemos una tanda, te quedas un ratito más. Hablamos del arte del disco, hablamos de el requisito inevitable de toda cantante de la Tabaré de tocar el kazú.
Exacto.
Dale, ¿Y de cuántos polvos en nana te echaste también?
Pero bueno.
Que está en la letra.
Que reviente los artistas, se llama el disco de la Tabaré, Tuercas Nada, así es el nombre del tema.
Exacto, Tabaré. Tuercas Nada.
Ahí está, y aparece, bueno, Lucía Trentini, ¿no? Sí. Cantante de la Tabaré, que te decía, es casi que un requisito imprescindible el tocar el kazú, ¿no?
Claro.
No sé cuándo incorporaste el kazú a tus músicas.
Creo que en el disco 2, en el segundo disco de la Tabaré, ya aparecía el kazú como instrumento ahí.
¿El kazú es como, cómo lo describirías ese kazú? ¿Como un el saxo kazú de plástico chiquito?
Es, ¿no?, un saxo de plástico chiquito que se tocaba mucho en las orquestas, justamente de los negros bluseros de los años 20. Se tocaba de pronto con botellas o el peine, famoso peine con hojilla, ¿no? Y que Le Luthiers le llaman el yerbomatófono, que tocan el mate, ese cortado al medio, que soplándolo de determinada manera genera este sonido medio trompeta.
Medio New Orleans, ¿no? Exacto. medio circense, ¿no? Pero de desfile.
Sí, sí, de jazz de aquellos tiempos del año 20, ¿no?
Claro, y bueno, tu música tiene mucho eso del vodevil, del cabaret de ese tiempo.
Claro, sí.
¿Por qué tenés ese nexo tan grande?
Porque me gusta, creo que es un tipo de música que me gusta mucho.
¿Te gusta el ambiente del quilombo, digamos, del cabaret, eso de, ¿no?
Sí. Me gusta más el ambiente ese que, bueno,
sin humo de tabaco, ¿verdad?
Sin humo de tabaco, pero cuando hacíamos los conciertos en aquellos sótanos y abajo había tabaco y salía ese sopor de alcohol y tabaco, y era como una cosa muy atractiva para mí, ¿no? Uh-huh. E inclusive ir por el mundo en los pocos lugares que pude conocer, donde siempre hay una banda tocando, generalmente blues, uh-huh, en algún sótano siempre está esa cosa bien cabaretera, bien, como de sí, de cabaret. Tú le decís de quilombo, pero sí, es de cabaret, ¿no? Es más de cabaret, claro.
¿Te gustaría haber vivido otra vida? Porque a veces cuando uno escucha las canciones de la Tabaré, de los últimos discos, ¿no? También de este. Sí. Es como una especie de anarco nostálgico, resignado al mundanismo, ¿no? A los horarios,
claro,
a tener que ir a un trabajo totalmente convencional, hacer lo que hacen todas las personas, ¿no?
Claro.
Pero con un pasado de tener viajes, ¿no? De tener como el espíritu libertario ahí a flor de piel.
Sí. Sí, uno siempre tiene. Sí, me hubiera gustado tener otra vida, pero en definitiva no sé cuál.
Pero soñás así, te imaginás, ahora desde esta edad diciendo, me veo ahí, me veo en ese lugar, me veo en este otro.
No, ahora no. Es decir, siempre me hubiera gustado, por ejemplo, la fantasía. Siempre tuve la fantasía de vivir en una comunidad, por ejemplo, en una chacra, sí. Aquella idea muy hippie. Pero a los efectos prácticos, yo soy incapaz de levantarme antes de las 11 del mediodía, de trabajar la tierra.
Serías el trovador.
Yo qué sería el trovador y me hubieran mandado, no me hubieran dejado comer al tercer día.
Sería como Azura Centurix, ¿viste? El loco bardo ese de Asterix.
Verdad, sí.
Que siempre anda en el árbol, lo tienen atado allá, ¿no?
Claro. Y qué sé yo, y también me hubiera gustado ser más libre o no tener laburo, qué sé yo, pero bueno.
El tema es que los trovadores, todos tienen, todos los que quieren vivir en comunidades, porque son también trovadores o bardos.
Claro.
Y hay pocos que quieran realmente como laburar.
Sí, hay pocos carpinteros, pocos electricistas,
y a veces fracasan esas experiencias justamente por eso, ¿no?
Claro, claro.
Ah, todos tocamos música, muchachos. Ahí, bueno, ¿quién va a procurar el morfe para mañana?
Y aparte, ¿no? Yo soy un tipo que a veces medio depresivo, con algún desequilibrio. Y si yo hubiera sido. No hubiera tenido ciertos horarios obligatorios que cumplir, no sé si hubiera tenido la capacidad de seguir. De vivir hasta lo que hasta hoy, hasta mi edad, ¿no?
Alguien escribe acá un poco, tocando de cerca esta misma idea, ¿no? Antes yo era un reventado que andaba por ahí escuchando la Tabaré. Ahora soy el mismo reventado, pero uso traje y me compro el CD.
Claro, ¿no? Claro. Y sí, es que es eso un poco, ¿verdad? Y aparte digo, yo creo que la bohemia uno la lleva por dentro y yo soy un anarco, siempre digo, yo soy un anarco innato, de naturaleza, ¿no? Me cuesta mucho obedecer, me gusta mucho cumplir horarios, me cuesta mucho todo lo que sea obligatorio, pero por otro lado, si yo hubiese dejado mi vida librada a esa total libertad que mi naturaleza me exige, no hubiese tenido nunca hijos o no hubiese sido un buen padre, cosa que creo que soy. Entonces por lo menos me tuve que autodisciplinar para poder vivir en este mundo y vivir sanamente, porque si no estaría loco. La otra posibilidad es que estuviera en cana o en el manicomio, si no hubieras elegido este camino de tratar de por lo menos obedecer las leyes más elementales para ser un ser humano normal, entre comillas normal. Pero
¿votás,
uno trata de ser
eso? ¿Metes una feta de salame en el sobre? ¿Qué haces en las elecciones?
Voto. Tuve un tiempo que votaba anulado y después decidí votar. Alguien tiene que hacer el trabajo que justamente es que yo no voy a hacer, ¿no? De pronto estaré no a favor de todo lo que voto, porque uno vota a una persona y de pronto atrás viene una cantidad de gente que no está de acuerdo, o yo no estoy de acuerdo con todas esas personas, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, yo no lo iba a hacer.
¿Sigue existiendo la izquierda y la derecha para Tabaré Rivero?
Sí, sigue existiendo la izquierda y la derecha, sí, indudablemente, para mí sí, y hay que tener cuidado además, ¿no? Porque la derecha trata de disimular mucho sus ideas derechistas o fascistoides a veces, y para mí es peligroso.
¿Y la izquierda se ha derechizado?
Bueno, la izquierda tiene que transar con un mundo, como acabamos de decir, todos tenemos que transar con un mundo, me parece a mí,
perdió el romanticismo.
Perdió el romanticismo, exacto. Claro, uno también quisiera que la izquierda fuera más contundente, más como en el año 71, como aquel Frente Amplio que se planteaba, que era más pero bueno, hay que ir lentamente. Vivimos una dictadura y esa dictadura nos ha cambiado la vida, por lo menos a los que estuvimos aquí. Todos los que nos pasó, yo siempre digo a los que no nos pasó nada, ¿no? O sea, a mí me destruyó la vida y nunca me tocaron, nunca me metieron una picana ni nada parecido. O sea, me prepotearon mucho. Y sin embargo, me destruyeron la juventud y al destruirme la juventud me destruyeron gran parte de mi alegría, ¿no? Y creo que todo eso ha cambiado mucho la forma de ver la izquierda y la derecha, y bueno, uno tiene que adaptarse a estos tiempos, pero creo que sí, que hay que seguir luchando por la izquierda. La izquierda es más que nada una forma de ver la vida.
¿Arana Erlich o Ana Olivera?
Bueno, qué sé yo.
O Tabaré.
Sí, o Tabaré, quizá, o Martínez, ¿por qué no? El Martínez que nunca estuvo en la intendencia, ¿no? No sé. Cualquiera mientras sea de izquierda.
Una ladera igual.
Exacto, una ladera igual. Un repollo.
Te leo unos mensajes. Grande Tabaré, a mí me gusta cada vez más la Tabaré porque creció conmigo. Su música y su discurso fue evolucionando o involucionando, no sé. Mando un abrazo, Fabio. Otro golazo, Tabaré, para los que dicen que no hay izquierda ni derecha, Juajua, chupe, nene, depósitos y Carrasco. ¿Dónde está el rock ahora? ¿Está en el respeto? Me gusta esa visión, dicen por acá. Sigue siendo rock and roll, Tabaré. Cuando leí 10 años de éxito al dope me partió la cabeza. Abrazo del hueso metalero de Minas. Grande Tabaré, la mejor canción, romancero, saludo de Florida. Grande Tabaré, hace muchos años a Tabaré lo conocí, lo saludé caminando por una calle de Barrio Sur. Yo, un tipo del interior de Rivera que pensaba que los artistas de Uruguay eran una especie de artista de Hollywood. Me quedé impactado con su educación, gentileza y hasta me pareció tímido. Qué perdido que estaba, en fin, un señor Tabaré, yo en Anarquía lo escuché Ello Anarquía lo escuché en el 2001. Era muy difícil conseguir buenas cosas por estos lares. Épocas que YouTube no era popular. Mucho cariño, te tengo. Le tengo esos discos. Aguante Trabuco Naranjero, Tabaré. Abrazo.
Trabuco Naranjero es una banda de Rivera. Con Tabaré. Muy poco conocida, sí. Pero que es muy interesante. Una banda que creo que ya no existe más como con ese nombre, por lo menos.
Cantaste con ellos.
Y canté con ellos, sí.
Dice la letra: otra uvita en Fun Fun y otro polvo en Nana.
Te quedó eso.
¿Cuándo fue la última vez que Tabaré fue un putero?
No. Bueno, en algún momento de mi vida fui, no soy un tipo que lamentablemente, digo, lamentablemente no me llevo bien con la prostitución. Sí, ideológicamente, yo me siento un amigo de las prostitutas, pero no disfruto mucho con ellas porque a mí me gustan las mujeres que se excitan mucho. Bien. Y siempre tengo la fantasía, aunque la prostituta me esté diciendo estoy excitada, siempre tengo aquello de no te lo creo.
Claro,
y
claro.
Como no se lo creo, no termino disfrutando nada, entonces no soy un gran putañero.
Claro. Gran putañero, ahí está. Larga la nota de...
es una actriz, decís, como vos,
papá. Claro,
es una actriz, sacás el juego.
Le saco el juego, para mí me estás actuando y qué sé yo, no, y no me gusta que me actúen.
Sí, no, ese está clarísimo. ¿Alguna vez te agarraste a trompadas?
Sí, pero hace mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Sí.
¿Motivo?
Motivo cualquiera, porque yo en una época era muy calentón y me miraban mal y ya miraba mal y nos agarrábamos a trompadas, pero así me ha ido también, me han cascado varias veces. No tener conciencia de mi tamaño, por ejemplo, de mi tamaño corporal, mucha confianza en mi energía, pero poca visión de que yo mido nada más que 1.70 m y que a veces un flaco sentado se para y mide 1.90 m y me puede reventar a trompadas. Pero más allá de eso, he logrado no querer más violencia.
Evitar la violencia.
Y sobre todo porque también fui, no tanto, más un tipo violento verbal que un tipo violento de piñas. Y eso me siento que le debo disculpas a mucha gente, porque le he sido grosero con mucha gente que no se lo merecía porque yo estaba zarpado. Y aparte creo que lo hice sin darme cuenta también, muchas veces.
Sí, no siendo consciente de tu zarpadera.
No siendo consciente de mi zarpadera, que nada tenía que ver las drogas. Sí tenía que ver una rabia interna.
La calentura.
¿Cuál era? Claro. Y que por suerte todo eso, con el correr de los años, lo he dosificado y lo manejo muy bien.
¿Qué es sinónimo de inmadurez cuando uno anda en los 50?
¿Sinónimo de inmadurez?
Sí.
Creerse que uno tiene 25, ¿no? Yo qué sé, supongo que es un poco eso. Eso es un poco lo que a mí me ha apartado del rock también, ¿no? Uh-huh. Más allá de que a mí hay cosas del rock que no me gustan, yo siempre digo que, bueno, que no estoy en edad de ser un rockero, que no vivo la vida del típico verdadero rockero.
Del estereotipo, por lo menos,
el estereotipo del rockero.
Porque uno ve rockeros como Neil Young y dice, bueno...
Claro, exactamente. Pero Neil Young es otra cosa, tiene... qué sé yo, no sé la vida interna de Neil Young, pero uno se lo imagina como quiere imaginarse a justamente una estrella del rock. No casado mirando televisión. Y yo soy un tipo que, si bien no estoy casado, tengo mi pareja de hace 20 años y miro televisión.
No, pero yo lo que digo es siempre, ¿no? Marilyn Manson, después de un concierto, se saca el maquillaje, llega a su casa, saluda al perrito, se sienta en el sillón, abre una birra y prende la tele.
Claro, claro.
En el fondo todos somos iguales.
Sí, pero claro, pero ojo al gol. Después hay un discurso de Marilyn Manson que yo vi hace poquito. No, tampoco creo que con la película aquella
de Michael Moore.
De Michael Moore, que decía que lo que más le interesaba no él, sino como el guitarrista, las anfetaminas, era la declaración de él. Entonces eso es parte del juego.
De la pavada.
Parece juego.
La pavada del rock.
Claro.
Sí. Y a ver. ¿Alguna vez te gritaron gnocchi por la calle?
No, gnocchi no. ¿Por qué decís?
Por trabajar en la intendencia.
No, nunca me gritaron. Yo mismo me considero de pronto qué macana que tuve que ser un empleado en vez de poder ser... en vez de tener menos cobardía para dedicarme a otra cosa, ¿no? A mis propios negocios. Pero es decir, yo nunca manejé las finanzas de la Tabaré, por ejemplo. Entonces, ni de las del Tabaré, ni siquiera las de mi casa. No puedo manejar finanzas. Por consiguiente... siendo empleado municipal me dan un sueldo por mes y yo no me tengo que preocupar nada más que de ir a buscarlo. En cambio, si yo tuviera mi propio negocio, tendría que estarme siempre inventando algo para llegar a fin de mes, ¿no?
¿Ser pelado es más una fortaleza que una debilidad?
A mí me hubiera gustado tener pelo lacio, tipo Beatle, ¿viste? Pero además mi pelo era bastante alambre. Y siempre quise peinarme con un cerquillo como los Beatles y nunca pude. Siempre el pelo me ha traído desgracias hasta que me quedé sin él. Ahí me sentí tranquilo.
Bueno, tenemos este disco para sortear.
Hay un dicho que dice... Barba cantado, puto cantado, algo así, ¿no? ¿Cómo? Barba candado, puto cantado.
Por eso lo he cantado. No, lo conozco.
Lo inventó él.
Pero ¿por qué no tengo bigote? ¿Eh? ¿Por qué no tengo bigote?
Para no ser un candado.
Un candado.
¿Lo conocías el dicho?
Sí, lo conozco.
¿De dónde sacaste ese dicho?
Es un dicho.
¿Qué?
Carga popular.
¿Cuánta calle? ¿No?
Por favor.
¿Cuánta calle?
Tenemos el disco de...
Sí, no, vale, a ver, el arte de tapa está buenísimo, lo hizo...
Oscar La Roca.
Buenísimo.
¿No? Sí.
Oye, homenaje a Robert Crumb, un gran historietista norteamericano de la década del 60, del Under.
Del Under.
Del Under.
Inclusive Robert Crumb le ha hecho carátulas a Janis Joplin, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y este es un homenaje a este Robert Crumb.
Totalmente. Robert Crumb, que a ver...
Igual, ¿quién es más Under? ¿Oscar La Roca o Robert Crumb?
Sí, claro, habría que verlo, ¿no? Hoy por hoy es Oscar La Roca.
Sí, claro. Bueno, los Under admiran a los Under, ¿no?
Claro.
De alguna manera. Sí. Pero bueno, revolucionaron el mundo de la historieta, claro, haciendo una historieta costumbrista, mundana, de personajes bohemios de la calle, ¿no? De los bajos fondos.
Con un lenguaje bien de la gente, ¿no?
Exacto.
No había superhéroes en esas entrevistas, todo lo contrario, había antihéroes.
Con todo el argot, y bueno, está buenísimo, ¿no? El arte de tape, la verdad. La verdad, felicitaciones. Tenemos este disco de La Tabaré, el disco número 13, que revienten los artistas.
Nos manda la canción favorita de La Tabaré.
Canción favorita de la Tabaré,
entre toda la gente que manda mensaje.
Claro. 8810.
Lo sorteamos.
Sorteamos el disco. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo el disco.
Muchas gracias.
Y está muy bueno, en este caso, el arte de tape está genial. El arte de tape, estoy trancado ahí.
El tape.
Sí, yo creo que eso está bueno también, ¿no? El darle a la gente algo más que no sea solamente el disco, porque...
Librito con las letras.
Claro. Claro, viene completa la cosa para que si tenés la amabilidad de comprarlo en vez de piratearlo, entonces te lleves algo que valga la pena.
Pero obvio, a ver, yo compro discos, ¿no? También tengo todos los discos pasados a reproductores digitales.
Claro.
Porque hoy en día los conectás en todos lados, los llevas a todos lados con un parlantecito. Pero el primer proceso es tener el disco y bajar. O sea, bajarlo en tal caso a mi computadora desde el disco.
Desde el disco, exacto.
Y siempre suena mejor igual, ¿eh?
Sí, y aparte está buenísimo que a los artistas uruguayos, si tenés plata, que los compres, ¿no? Y que piratees en todo caso los extranjeros. Uh-huh. Porque no estamos hablando de defender un sello multinacional, estamos hablando de defender un poco al artista uruguayo. Yo a veces soy de bajar, de bajar discos y piratear, ¿cómo no? Pero no, a los uruguayos no. No. Si puedo, me compré, ya te digo, los que nombramos, me gusta comprar la Urbano Carrero, o el Sabalero, que me interesa mucho, o La Vela, o lo que sea, el Cuarteto, y comprarlo, ¿viste? Aunque el Cuarteto sea un grupo que graba para una multinacional, pero
una visión del copyright nacionalista y polémica, ¿no?
Ah, bueno, sí. Bueno, yo no soy muy
pirate
nacionalista, no soy, pero soy
Pero si no, los artistas revientan, decís vos.
Y revientan de hambre, que es la peor manera. Yo prefiero que revienten artísticamente.
Bien, hay muchos mensajes. Tabaré, por favor, un día cantá la retrocantata onírica. Tabaré, el metal te respeta, dicen por acá.
Muchas gracias.
Qué bueno eso para un graffiti, ¿no? Una pintada en un muro.
Sí.
Tabaré, sí. El metal te respeta. En realidad no sabes si estamos hablando de Tabaré o de Tabaré.
O del otro Tabaré. Tantos en este momento. Sí. Tabaré Leighton, Tabaré Cardoso, Tabaré Vázquez, Tabaré. Pensar que yo siempre fui.
Tabaré Silva.
Tabaré Silva, claro.
Sí.
Y Tabaré.
Tabaré Leighton.
Tabaré Leighton. Pero aquel jugador que jugaba en Estados Unidos.
Tabaré Ramos. Por reventado me lo merezco, dice Seba. Bueno, y arrancaron las canciones, excepto a veces, Romancero, Alegris, Canción Favorita, Mi Temporal, Cascarudo, Ficcionario, Apunte en Fuego, Malamo Delictivo, Sigo Siendo Rock and Roll, Las Raíces Detenidas. Suma y sigue, 8810 se manda mensaje con la canción favorita de La Tabaré.
Apunte en Fuego no es una canción, es un disco.
Es un disco, pero bueno, pusieron Apunte en Fuego.
Sí, bueno, vale.
Gracias,
todo.
Igual,
sí,
claro que sí.
Vale todo. A 8810 mandan disco preferido, canción preferida. Cantante femenina preferida de La Tabaré.
Ah, claro,
¿no?
Bien,
sí.
Bien.
Bueno,
qué lindo sería juntarlas un día a todas, ¿no? Todas
sí, las... sería. Creo que con alguna no voy a tener suerte por ahora, por lo menos. Pero ya en algún momento nos encontraremos y podremos cantar.
Claro.
Cuando festejamos los 18 años vivos, que me acuerdo que fue un toque en el Cine Plaza, que estuvo buenísimo. Y junté a cuatro de mis cantantes. En ese momento había pasado cinco por la banda, ¿no?
Ponente. Bueno, si algún día cambias de tu concepción del amor y realmente querés conocer bien a fondo las casas de masaje, Sapo te va a hacer un...
¿Sí?
un tour acá por Montevideo.
Ah, bueno, dale, yo te acepto.
Pues si no, anda ahí, si vengo de parte de Juancho.
¿Sí? Sí.
Tabaré, gracias por venir, ¿eh?
No, al contrario, un gustazo charlar con ustedes.
Arriba.